ahora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Aquí estamos, una tarde más. Es viernes 16 de agosto, porque es viernes, ¿no? Qué rara es la percepción del tiempo en agosto. Porque si estás de vacaciones, es muy posible que no sepas ni en el día que vives. ¿Es lunes? ¿Martes? ¿Miércoles? Si estás trabajando, pues a veces tampoco. Es viernes, sí, pero al ser mitad de puente, tras el festivo de ayer, pues ya no sabes si va a empezar el fin de semana o acabas de empezar la semana laboral. O sea, de locos. Bueno, son cosas del verano. Yo creo que nos pasa con los días y hasta con las horas, que sí, que perdemos la noción del tiempo. Y además que uno de los grandes placeres del verano y de las vacaciones es quitarse el reloj. Y una de las cosas que a veces se nos pasa por la cabeza entonces es qué lujo sería vivir sin horarios. Pero claro, eso exigiría apagar el teléfono móvil, que es donde ahora mismo miramos la hora la mayoría. ¿Tú has pensado la cantidad de objetos cotidianos que hasta hace 20 años formaban parte de nuestra vida y que hoy han sido sustituidos por el teléfono móvil? Por supuesto, el reloj de pulsera. Me he estado fijando en las 7 personas que estamos hoy en la redacción de la tarde y solo yo llevo el tradicional reloj en la muñeca. Bueno, hay otro compañero que lleva un Apple Watch, pero eso no cuenta, ¿no? O sea que de 7, una. El móvil ha sustituido también al despertador, a la enciclopedia, al diccionario, a los periódicos. Ha sustituido también al transistor, porque la radio, ahora mismo, por ejemplo, la puedes estar escuchando también y nos puedes estar escuchando por el móvil. Y, por supuesto, a la cámara de fotos. Mira, te voy a invitar esta tarde a que eches un vistazo a ver cuántas fotos tienes acumuladas ahora mismo en el móvil. ¿Cuántas son? Echa un vistazo, ¿cuántas? ¿Te parecen muchas? ¿Te parecen pocas? ¿Qué digo yo? ¿A qué viene disparar fotos a destajo? Ojo, que yo también lo hago, pero aquí, ¿qué nos ha llevado por ese camino? Y sobre todo, ¿por qué somos incapaces de borrarlas después? La acumulación excesiva de fotos y otros documentos nos puede hacer caer en un síndrome de Diógenes digital. Que no sabes muy bien qué es eso, que todos son síndromes últimamente. Bueno, esta tarde lo vamos a hablar detenidamente en el programa y después de la charla a lo mejor empiezas a borrar fotos y a borrar documentos. Pero claro, ¿qué ha pasado ahora? Que como te he incitado a mirar el teléfono, ese objeto de distracción masiva que es el móvil, en este último minuto ya has pasado de las fotos a mirar X y ahí has descubierto que Rosalía es trending topic.
La noche estrella, así sea, hasta la madrugada, que así sea.
Pues sí, nueva canción, nueva colaboración de Rosalía con Lisa, que es la cantante del grupo coreano Blackpink. Blackpink, ¿quiénes son Blackpink? Espera, que lo voy a buscar en el móvil y vuelta a empezar. Bueno, no sé si en verano perdemos la noción del tiempo, pero que los smartphones son los que nos lo hacen perder todo el rato, de eso no tengo dudas. Y contamos a esta hora también que la Dana se aleja ya de Baleares. Hasta las 6 de la tarde aún están en alerta amarilla, excepto Menorca, que estará hasta medianoche. Esta ha sido una de las islas más afectadas y dentro de ella la localidad de Es Mercadal, donde muchos de sus vecinos no saben cuándo podrán volver a sus casas. En Mediodía COPE hemos hablado con su alcalde, Joan Pallers, que nos contaba que van a solicitar la declaración de zona catastrófica.
Bueno, llevamos todo el día, toda la mañana, pues haciendo tareas de limpieza, de reparación de calles y de instalaciones. Y bueno, han venido las autoridades para ver los daños in situ y para analizar estos de la decisión de si solicitamos la declaración de zona catastrófica.
Y hoy se ha desvelado uno de los misterios de este verano. Ya sabemos cómo entró en España y en Barcelona Carles Puigdemont y cómo huyó después el pasado 8 de agosto tras su mitin cerca del Parlamento catalán. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Y Carles Puigdemont define su exitosa huida como una exfiltración y relata ufano que no tuvo necesidad de esconderse en el maletero de un coche, que se sentó en la parte trasera de un vehículo privado y que le llevaron a través de la frontera entre el sur de Cataluña y, según él, el norte de Cataluña, que es administrativamente territorio francés. En el texto, Puigdemont ya da a entender que no volverá más a España hasta que se le aplique la ley de amnistía y reivindica el riesgo de su vuelta que asumió para llamar la atención sobre el Poder Judicial Español, que según él subvierte la voluntad del pueblo anulando leyes aprobadas por un gobierno democrático bajo la apariencia de un Estado de Derecho.
Y música muy alta, petardos, gritos y risas suelen ser la tónica general en las fiestas de los barrios y de los pueblos. Hoy te contamos la buena iniciativa del Ayuntamiento de Paterna, en Valencia. Han habilitado un lugar sin ruido para que los niños con neurodivergencia u otros problemas para tolerar el exceso de decibelios se puedan refugiar. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Un espacio sin ruido para poder seguir las fiestas y pensando en los menores que padecen algún tipo de discapacidad.
Hace unos años adquirimos un edificio en la calle Mayor que está totalmente acristalado, lo tenemos protegido también. Y ahí todos los actos que pasan por la calle Mayor, es un sitio estupendo pues para las personas que tienen diversidad funcional, pues puedan verlo con total tranquilidad.
Así nos lo ha contado en COPE el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, un edificio aislado del ruido. Sin dejar las medidas inclusivas, también contemplan un punto para las personas con movilidad reducida en los actos de desfiles de moros y cristianos y también en los conciertos que se celebrarán a partir de la próxima semana.
Y el entrenador del Barça ha hablado sobre la situación del club en la previa contra el Valencia. Sara Pastor.
Algunos les recuerdan las declaraciones que hizo en su momento Koeman sobre la aceptación de lo que se está viviendo en el conjunto blaugrana, pero esto es lo que ha dicho Hansi Flick esta mañana.
Es lo que yo le digo al equipo. Todo lo que no se pueda cambiar, ni lo pensemos. No pongamos excusas, no nos quejemos. Vamos a centrarnos en lo que podemos afectar. Tengo una dilatada experiencia. Es así como he llegado aquí, ¿verdad? Aceptando los hechos y especialmente aquellos que no puedo alterar.
Además, ha confirmado que Dani Olmo no está en la mejor condición física para el partido en Mestalla y será ausencia contra el conjunto Che. En Liga, esta tarde a las 7 juega el Celta de Vigo a la vez y a las 9 y media Las Palmas-Sevilla. Partidos que podrás escuchar en tiempo de juego desde las 7. En balonmano, después de conseguir el bronce en los Juegos Olímpicos de París, Jorge Maqueda ha anunciado esta mañana su retirada como jugador de la selección española.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 4:08, hora menos en Canarias. Dime una cosa, ¿qué estarías dispuesto a hacer, a dar, pues, por un hijo que se encuentra en dificultades, ¿no? Pues me imagino que todo, hacer lo que hiciera falta, vamos, todo lo posible. Pero ahora imagina estar tranquilamente en tu sofá y que tu hija, pues, esté de vacaciones con sus amigos. Y de repente te escribe al teléfono móvil en busca de ayuda.
Papá, soy yo. Pincha aquí, que mi teléfono me da problemas.
¿Qué pasa, hija?
Se me ha roto el móvil y he tenido que comprar otro.
No te preocupes, llámame.
Perdona, papá, estoy muy agobiada. No puedo llamar. Este móvil solo me deja enviar WhatsApp.
Tranquila, ¿qué ha pasado?
He tenido un problema. Me han robado y he tenido que comprar un PC nuevo. También se han llevado la tarjeta y el dinero.
Uf, ¿cuánto necesitas?
Te voy a pasar unos datos y necesito que me hagas una transferencia de 750 euros, porfi.
Madre mía.
Lo sé, papá, pero es urgente. De verdad, puedo perder el trabajo.
Bueno, esto es una recreación que hemos hecho en el programa de cómo puede ser ese tipo de conversación que, como decimos, sería a través de mensajes, ¿no? A través de WhatsApp, por el móvil, porque alguien, cuando planteamos este tema siempre dice, pero es imposible, ¿cómo voy a caer yo en eso? Pues yo creo que esta es una conversación tipo, con unas excusas que al final acabamos tragándonos, como las que esta supuesta hija le ha dado a su padre. Bueno, tienes que saber que en este caso podría ser una de las víctimas de ese timo que se ha dado en llamar el del hijo en apuros. Y por supuesto no serías ni el primero ni el último.
Me pareció extraño porque se suponía que era mi hijo pidiéndome ayudas. En ese mensaje lo que se me solicitaba era que hiciera un bizum de una cantidad bastante elevada. Claro, no lo hice porque mi hijo obviamente estaba al lado y sabíamos que era una estafa, pero es cierto que hay gente que sí que puede caer en el engaño, claro.
Bueno, esta es Paula. Tuvo suerte, ¿por qué? Porque su hijo estaba sentado al lado en ese momento. Señal de que al menos en este caso, y ahora comprobaremos si es siempre así o no, digamos que estos son pruebas o llamadas o mensajes que se hacen de forma aleatoria. Pero claro, si se mandan miles de mensajes, de todos esos miles, alguno cuela. Bueno, alguno no. Cuelan muchos, porque ha sido sorprendente la noticia que hemos recibido en las últimas semanas de que la Guardia Civil ha desarticulado 16 bandas de estafadores dedicadas al timo del hijo en apuros. Que no sé si harían otros timos cibernéticos, pero ya solo con este, ¿eh? 16 bandas que llevaban trabajando desde principio de 2023. El trabajando, te lo puedes imaginar que entre comillas. 188 personas detenidas, la mayoría en Barcelona y Málaga, y habían llegado a estafar 1.400.000 euros a 320 víctimas. Por eso digo que uno en realidad cree estar a salvo, pero no tiene por qué ser así, por mucho que hablemos del tema. Y por eso no está de más seguir hablando del tema. Porque, fíjate, 16 bandas haciendo esto más de un año, 320 personas que han caído, ojo, en este timo del hijo en apuros. Nos acompaña esta tarde en el programa el sargento Jesús, del equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil. ¿Qué tal, sargento? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Siempre pensamos que estamos a salvo de estas cosas, que a nosotros no nos puede pasar.
Es un mecanismo de defensa que tenemos. Sería imposible vivir en un estado de alerta constante.
Pero, realmente, ¿cuál es el modus operandi para que, en este caso, hayan caído 320 personas?
Bueno, 320. Hay que tener en cuenta que esta cifra es únicamente de la parte de la Comunidad de Madrid que es demarcación de Guardia Civil. Solamente en el resto del territorio nacional podemos multiplicar esto por el número de provincias y haciendo prácticamente reglas de tres por número de población y número de estafados.
La conversación que escuchábamos al principio es una cosa parecida
muy
a, lo que, a la
muy
real.
Verosímil, sí.
O sea,
sí.
Porque, ¿cuál es? Claro, cuando a ti te llega un mensaje que en realidad es de un número que tú no conoces y te dice que es tu hijo, dice, pero ¿cómo vas a ser tú? O sea, ¿tú reconoces su voz a lo mejor o crees reconocer? O, bueno, estamos hablando de mensajes de WhatsApp, pero claro, tú dices, pero si es que este no es tu móvil, ¿qué me estás contando? Tú no eres mi hijo. ¿Cómo convencen a las supuestas víctimas de que sí son sus hijos?
El trabajo de sugestión que hacen con el primer mensaje es fundamental. Existe un trabajo, una elaboración previa, porque es cierto que existen muchísimos ataques, digamos, indiscriminados, que se lanzan prácticamente al azar, pero hay otros muchos que están focalizados en personas concretas, de las cuales obtienen datos a través de sus familiares por redes sociales. Normalmente las víctimas de este tipo de delitos no son activos en redes sociales porque son personas de cierta edad que tienen hijos en edad de tener este tipo de problemas económicos. Todo eso está contemplado por los estafadores. Sin embargo, los hijos sí tienen edad de tener contenido en redes sociales y sí pueden, a través de los contenidos que publican, hacer ver cuál es el modus vivendi de su familia, la situación que pueda tener su padre o su madre y si puede ser cierto o no, sobre todo que sea verosímil, el hecho de que su hijo se encuentre en un sitio, digamos, lejano, con una necesidad económica puntual.
Es decir, que no es tan aleatorio
no
como otro tipo de timos.
No es tan aleatorio,
está un poquito más estudiado a quién se dirigen.
Efectivamente.
¿Y habrían hecho previamente, o al menos es lo que están detectando cuando están investigando ya a los detenidos, una investigación previa de esas personas?
Sí, una investigación previa y detectar vulnerabilidades concretas en personas concretas.
Uh-huh. Y una investigación que se hace en muchos casos a través de las redes sociales de aquella supuesta víctima o hijo de la víctima.
Investigación por parte del estafador, me
sí, quiero
sí, decir.
Del estafador, sí, del
sí,
estafador.
Sí, 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 hacen un trabajo bastante extenso en ese sentido, en lo que denominamos ingeniería social.
Uh-huh. ¿Cómo se les detecta, es decir, bueno, supongo que es muy importante la denuncia, ¿no?
Imprescindible.
Imprescindible denunciar.
Imprescindible.
¿Y es fácil luego seguirles la pista? Es decir, por ejemplo, esta operación con estas 16 bandas de estafadores que se ha detenido, ¿no? 188 personas. ¿Cómo se les pilla?
Bueno, los datos actualmente, tenemos 21 grupos, tenga en cuenta que es una investigación que actualmente ya tenemos en mecanismos de cooperación internacional, tanto a nivel judicial como policial. Tenemos detectadas a 500 personas en total como autoras de estos delitos. Y actualmente ha subido la cifra a 21 grupos criminales, los que tenemos detectados y hasta el momento desarticulados a día de hoy. La fase de explotación española, digamos, la tenemos ya solventada y ahora vamos a ver las ramificaciones que tienen en la Unión Europea. Una vez que se pone la denuncia, llegar a este tipo de delincuentes, lo que exige es hacer un estudio minucioso, tanto de los medios con los que se ha producido el delito, como de la trazabilidad económica una vez que el dinero ha salido de la cuenta de, uh-huh, de la víctima.
¿Qué cantidades más o menos de medias suelen estafar?
Pues mire, tenemos los mínimos sobre los 1.500 euros, los máximos sobre los 5.000 euros y la media la tenemos estimada en 2.500 euros por estafa.
¿2.500 euros?
2.500 euros por estafa, sí. Porque
¿de media? O sea, ¿hasta 5.000
sí,
euros han llegado 5.000, a conseguir?
Sí, sí, sí. La conversación que se reproducía al principio, que simulaba una conversación entre un estafador, una estafadora y su padre, refleja el primer paso. Una vez que se ha producido ese ingreso de 750 euros, lo habitual es tener una segunda necesidad económica, a lo mejor quizá más urgente que la anterior.
¿Y también se cae en ese segundo caso?
Y también se cae en ese segundo caso.
O sea, ¿no hay una reflexión desde ese primer pago, por decirlo así? O sea, ¿no se les ocurre? No hay. Voy a intentar localizar a mi hijo o mi hija por otro camino, por de otra manera, a ver si esto...
Normalmente se hace varias horas después.
Después del segundo pago también.
Después de la finalización de todo el proceso de la estafa.
O sea, que es cuando realmente te caes del guindo, como quien dice. Pero
bueno,
es después.
Caerse del guindo, utilizando ese término, cuando uno es víctima de un fraude, es complicado. Es complicado porque cuando una persona se cree algo, es difícil hacerle dejar ver que esa situación que ha vivido es falsa. Que esa persona no era su hijo. Atiende, su lógica atiende a que primero ha sido un error de cualquier tipo, que era el hijo de otra persona, que se ha confundido de teléfono, que era su hijo, que de repente, pues en un estado de nerviosismo le ha pedido esa cantidad de dinero. Pero llegar al punto en el cual decir, me han estafado, ha sido una persona que es totalmente ajena a mi familia y se ha quedado con mi dinero, es un trabajo que lleva tiempo.
Pero esto es realmente asombroso lo que nos está contando, porque demuestra que hay una psicología del timo, por decirlo así, en el que se juega además con las emociones de la víctima a todos los niveles, incluso en esa culpabilidad de haber caído en el timo, que es como de los timos de hace 100 años, solo que pasados por el tema de las redes sociales, de Internet y, por lo tanto, de los delitos cibernéticos. Es muy llamativo. Voy a saludar también a Pablo Sanemeterio, es experto en ciberseguridad. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, los expertos en ciberseguridad, claro, de esto de timos también sabéis mucho, pero me ha llamado mucho la atención esto, ¿no? Al final, claro, son timos que juegan con los mismos parámetros, con nuestras emociones, como se jugaba con los timos de hace muchos años, pero claro, ahora estamos en un mundo que mucha gente además no controla, ¿no? Que es el mundo digital.
Exacto, se junta que es un mundo que no controlas, que es el mundo digital, y es un mundo también en el que las víctimas están muy accesibles, desde los típicos fraudes o timos que había de phishing a través de correo electrónico que se empezaban a dar a finales del 2000, pues a partir de ahora que ya tenemos teléfonos móviles, que estamos en contacto constante y siempre pues con esos mensajes, con esa urgencia, con intentar generar en la víctima urgencia para que no piense y actúe rápido y sustraerle el dinero.
Pablo, los expertos en ciberseguridad... bueno, ahora hablamos de un timo muy concreto, pero de estafas varias, de timos, de mensajes que llegan que son falsos y que te hacen pinchar también para sacarte la pasta, simulando que son otras entidades. ¿cuántos diferentes hay ahora mismo? ¿Y qué van, como por oleadas? ¿Esto cómo funciona?
Sí, suelen ir por oleadas. Hay algunos que no son temporales, pero ahora mismo, por ejemplo, en periodo vacacional no es raro pues intentar hacer estafas con pisos vacacionales a buenos precios. No es raro también pues en las campañas de la declaración de la renta o similar pues que hagan estafas relacionadas con Hacienda. No es raro tampoco pues que las haya con la Seguridad Social o incluso alguna multa de la DGT también, que no es raro también que lleguen mensajes, bien por WhatsApp, bien por redes sociales, en el cual te están diciendo que tienes una multa o que tienes una deuda que tienes que pagar y que la pagues rápido, porque si en 3 días, por ejemplo, no la has pagado, pues se duplica la cantidad o cosas similares. E incluso al revés, muchas veces también, intentar simular una devolución de dinero de Hacienda en la cual tienes que poner tu tarjeta de crédito y al final, en lugar de devolverte el dinero, te están cobrando el dinero a la tarjeta de crédito.
Bueno, yo reconozco que me ha pasado a mí esta misma semana. Además, en 2 días consecutivos. Cuando me levanto por la mañana y miro el móvil, me encuentro un SMS, curiosamente a la misma hora de la madrugada, a las 4:02 de la madrugada, un día de una entidad bancaria súper conocida, bueno, voy a decirlo si da igual porque todo el mundo... Uno fue del BBVA, que sí tengo cuenta, y el día siguiente a la misma hora del Santander, que no tengo cuenta además, diciendo y advirtiéndome que alguien había entrado o había un fallo de seguridad y había intentado entrar en mi cuenta, no sé qué, no sé cuál tal... pero a la misma hora de la madrugada, suplantando, obviamente, entiendo yo, a dos entidades, además, fíjate, BBVA y Santander, diferentes en 2 días consecutivos. Digo yo, a mí esto no me ha pasado en todo el año y de repente, de golpe, son como oleadas. ¿Qué es esto?
Exacto, sí, son oleadas. Eso es lo que te demuestra al estar a la misma hora, es que es un proceso que tienen programado, que tienen automatizado. Entonces ellos lanzan sus mensajes a la misma hora o tienen un programa que lanza los mensajes a la misma hora y unas veces lo hacen con una entidad bancaria, otras veces lo harán con otra entidad bancaria y como bien indicabas, pues oye, hay veces que tienes cuenta y entonces si te sientes afectado o ves, oye, que puede ser algo que te afecte. Y en otras muchas ocasiones pues son entidades bancarias en las que no tienes una relación o son entidades con las que no tienes relación y dices, bueno, pues no sé por qué me ha llegado, pero esto huele a estafa. En los casos en los que huele a estafa, normalmente no hay problemas. En los que pienses que es tu entidad, sí que hay problemas. O sí que puede haber problemas.
Y puede haber problemas. ¿Las entidades en sí mismas pueden hacer algo contra esto? Porque al final va en contra de su prestigio.
Las entidades pueden hacer relativamente poco. En general suelen hacer bastantes esfuerzos y bastante inversión en que los sitios o los enlaces a donde te redirigen estos mensajes, estos SMS o los mensajes que te llegan por WhatsApp, al final te acaban redirigiendo a una página donde al final quieren que pongas tu tarjeta o pongas tus datos. Las entidades bancarias hacen mucho esfuerzo en que esos sitios se cierren pronto para que no haya personas estafadas y hacen mucho esfuerzo y mucha inversión en ciberseguridad para evitar muchos tipos de fallos de seguridad y que no nuestro dinero esté a salvo. Pero en estos escenarios el que alguien pueda mandar mensajes haciéndose pasar por un tercero es muy difícil de controlar y de evitar.
Pero
lo importante es la formación.
¿Esto es muy fácil de hacer? Es decir, ¿qué formación tienen que tener, por ejemplo, pues los estafadores que hacen esto?
Realmente es que con el mundo en Internet realmente no, casi no necesitan tener información porque habrá alguien que haga ese servicio por ellos. Hay las mafias y los estafadores se han especializado en distintas áreas y hay personas que están o malos que están especializados en preparar estas campañas, hay malos que están especializados en coger el dinero y extraerlo de las cuentas. O sea, está como muy diversificado el sector y muy especializado, con lo cual no necesita tener todo el conocimiento de una persona. Los pueden alquilar y los pueden subcontratar para hacer estas campañas.
¡Qué barbaridad! Bueno, y esto en general, ¿no? Con tantas cosas que nos encontramos y que pueden ser efectivamente un timo o una estafa. Y estábamos hablando de una en concreto, que la verdad es que yo creo que nos toca un poco más a todos, porque claro, que apelen a una necesidad urgente de un hijo, pues cualquier persona que realmente acaba creyéndoselo hace lo que sea, ¿no? Estamos hablando con el sargento del equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil, el sargento Jesús, sobre estas detenciones importantísimas, que entiendo que estas 16 bandas con el timo del hijo en apuros que han detenido hace escasamente 10 días. ¿Qué perfil, por cierto, no sé si se puede contar, ¿cuál es el perfil de los integrantes de estas bandas? ¿Son expertos? ¿Hay de todo?
Es una pirámide. Esto no. Mucha gente tiende a pensar cuando es víctima de un ciberdelito que hay. Que la persona que le está estafando es otra persona como él, que está con su teléfono móvil y que de alguna manera le está intentando inducir a un engaño. Pero esto no es así. Son organizaciones criminales muy segmentadas en grados de especialización. Detectados como actores principales sería como una pirámide donde la cúspide sería un creador. El creador sí que es una persona con conocimientos informáticos que detecta una vulnerabilidad concreta. Después tendríamos un desarrollador, que el creador crea para todo el mundo, el desarrollador digamos que desciende al detalle de lo que se quiere hacer concretamente. Después tendríamos al estafador que mediante precio consigue todos esos ardides tecnológicos para llevar a cabo la estafa. Tenemos por debajo de ellos los recolectores y remesadores de esas cantidades de dinero. Por otro lado, los captadores de las personas que van a poner sus cuentas corrientes a disposición de la organización. Y por último, tenemos a las mulas.
¿Qué son las mulas en este caso?
Las mulas son mulas económicas, que son personas que facilitan sus credenciales, sus cuentas bancarias, para recibir todas esas cantidades de dinero que provienen de estos delitos.
Madre mía, pero es que son organizaciones criminales perfectamente montadas.
Sí.
Es decir, ¿qué defensa tenemos nosotros, los pobres usuarios de un móvil, internet, que además no somos ni informáticos ni tenemos conocimientos para defendernos de todo esto?
La mejor defensa es, siempre se dice es un buen ataque, pero en este caso es imposible. La mejor defensa es el pensar, mentalizarse, interiorizar, que no hay ninguna situación urgente, ninguna, que se pueda solventar con una transferencia inmediata.
Eso para empezar.
No hay ninguna. Nos pasó lo mismo con una época que hubo con otro fraude denominado la maleta boliviana, en el que una persona escribía un mensaje diciendo que le habían retenido el equipaje en un aeropuerto concreto y que tenía que pagar una tasa aduanera y que si no, perdía el equipaje y que tenía objetos de mucho valor y demás. Al final está apelando lo mismo a una necesidad urgente que requiere de una actuación urgente. Pero la vida real no es así. La vida real, salvo que una persona esté consumiendo algo en un local en concreto que evidentemente hay que pagar al momento, todo lo demás pues se puede pagar, digamos, en un periodo racional de 24, 48 horas. Uh-huh. Si quiero hacer una transferencia a mi hijo, se la puedo hacer perfectamente mañana. Si me está escribiendo desde un móvil y no me está refiriendo a ningún tipo de urgencia médica, sino
que no está ingresado en un hospital.
Exactamente. Y si está ingresado en un hospital, pues hay personas que tienen mucho más conocimientos que nosotros que son capaces de atender a nuestros hijos.
Comprendo.
Entonces, no debería librarse ninguna cantidad de dinero en torno a una situación de urgencia, lo cual también es extensivo a otro tipo de fraudes que son los timos de la luz, en los cuales a negocios especialmente sensibles, como puede ser una pescadería, llama una persona diciendo ser de una compañía eléctrica que existe una factura pendiente y que si no la paga en 15 minutos le van a cortar la luz.
Claro, fíjate que se te estropea todo el pescado, se te echa todo a perder.
Imagínese un pescadero a las 7 de la mañana lo que puede pensar
si
puede ser la ruina de todo el mes. Entonces, apelan siempre a ese sentimiento de urgencia.
O sea, que si nos pasa una cosa de estas, lo primero es decir, nada es tan urgente como para enviar dinero.
Efectivamente.
Eso de entrada.
El dinero quieto parado.
¿Se puede solucionar las cosas de otra manera? Vale.
Sí.
Y luego ya veremos qué pasa con el dinero.
Sí, si hace falta y uno se presenta donde esté su hijo requiriendo esa cantidad de dinero para brindarle todo el apoyo que pueda necesitar. Pero una transferencia bancaria no, y menos cuando no está a nombre de su hijo.
¿Qué puedes decir? A ver, dame la dirección de donde estás, que voy yo para allá ahora mismo, ¿no? Por ejemplo. Y si estás en el extranjero, espérate que llamo a, yo qué sé, la policía de esa ciudad que te va a buscar o alguna cosa de estas, ¿no?
Sí, bueno, o sea, a lo mejor de todas maneras, cuando una persona cree que está en los inicios de ser víctima de una estafa, lo mejor es cortar la conversación y no seguir porque eso no va a llevar a ningún lado. Es colgar el teléfono, llamar a tu hijo, preguntarle, y si no coge el teléfono, insistirle.
Madre mía, esto es lo que está pasando. Aquí nos movemos, en este mundo, y debemos autoprotegernos, porque como bien decía el sargento, a ver, aquí no se puede atacar, porque no sabemos ni podemos de ninguna manera y no merece la pena. Se trata de protegernos a nosotros mismos y luego, pues las fuerzas de seguridad ya hacen su trabajo, y muy bien, como estamos comprobando. Daniel Gascón, que estás escuchando atentamente, que es colaborador de La Tarde, escritor, columnista, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo que pasa es que, fíjate, hemos llegado a un punto en que necesitamos, o sea, por autoprotección, ser personas totalmente desconfiadas con todo. O sea, ya no nos podemos creer nada. ¿En qué mundo vivimos?
Bueno, es claro, es un poco como los engaños que había antes en el cara a cara, pero a lo bestia, ¿no?
Sí.
Entonces tienes que, claro, y siempre son, en el fondo son, claro, mecanismos parecidos, ¿no? Porque te aturullan, apelan, como tú decías, no a los sentimientos, y entonces no tienes tiempo de pensar porque tienes que resolver esa urgencia, ¿no? Y lo que es muy curioso es que, bueno, tú has contado los mensajes que habías recibido, aunque no fuera el mismo tipo. Yo también he recibido este verano un mensaje así. Afortunadamente, como lo habíamos tratado en el programa, sabía qué hacer, ¿no?
Pero recuerdo, ¿te refieres a una entidad bancaria o del hijo de apuros?
Una entidad bancaria.
Una entidad bancaria también, ¿no?
Y de amigos.
¿En tu caso sí tenías cuenta en ese banco?
Exacto, sí. Era,
o sea que de entrada tuviste cierta sospecha, es decir, a ver si esto va a ser verdad, ¿no?
Claro, sí, lo que hice fue pues hablar con el banco, ¿no?
Claro.
Para ver qué era, y entonces ellos dijeron, pues eso que dicen, ¿no? Nosotros nunca mandamos un link, ¿no?
Ajá.
Y luego el también nos pasó en el trabajo un... a varios nos llegó un mensaje como si uno de nuestros compañeros estuviera pues en un problema en otro país con que necesitaba ayuda urgente, y ninguno picamos, incluso él se enfadó un poco, decía qué poco me apreciáis que ninguno ha hecho ni el gesto de intentar ayudarme, ¿no? Y yo le dije, no, es que sabíamos que no podía ser tú. Y lo que pasa es que ahí era muy tosco y se notaba que el tono era raro, ¿no? Que era un español muy extraño.
Bueno, pues como vemos que esto está a la orden del día y como hemos hablado aquí, conviene reseñarlo, contarlo las veces que haga falta, porque la autoprotección es lo mejor, ¿no? Sargento Jesús, sargento del equipo de investigación tecnológico de la Guardia Civil, pues muchísimas gracias por venir aquí a contarlo. Pablo Sabenemeterio, experto en ciberseguridad, gracias también. Y Daniel, gracias, hasta el miércoles. Gracias a los tres. Buenas tardes.
Gracias.
Buenas tardes.
Chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le
cœur. Ana Quílez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pilar, ya de viernes. ¿Tú qué tal?
Ah, es viernes.
Es viernes.
De verdad que tengo mogollón de dificultad hoy, no era broma lo de cómo he empezado a las 4.
No sabemos ya en qué día vivimos.
No sé qué día vivo, tengo un descoloque total. Bueno, con las vacaciones es muy común que tus amigos o familiares te pidan, por ejemplo, cuidar las plantas o la casa, porque ellos se van y tú, por ejemplo, a Ana Quílez le ha tocado trabajar este año, ¿no? Y dices, bueno, pues ya que te quedas tú aquí, a ti te toca todo. Y dicen, bueno, a ti en casa, pero tu tía que vive al lado, también le tienes que ir a cuidar las plantas, o el perro, o el gato, o lo que sea, ¿no? No sé si a ti te ha tocado o te está tocando este verano. Y a veces la tarea se acaba complicando más de la cuenta, y si no, que se lo digan a Claire, es una usuaria de TikTok.
Mi hermana me dijo, te puedes quedar en mi piso, pero me tienes que cuidar una planta. Esta es la planta que he estado cuidando. Se ve bien, ¿no? Con vida, hidratada. Es de plástico. Esta es la planta que tenía que estar cuidando. Yo pensaba que estaba haciendo bien mi trabajo. Yo no vi una planta muerta encima de la estantería. Yo solo veía la mía con mucha vida y alegría, porque es de plástico.
Sí, claro.
No podía cagarla con esa.
¿Verdad? De plástico, pues ahí está Lozana, ¿eh? Por mucha agua que le has puesto, está fantástica. Pero la otra, la pobre, murió. Queremos saber si a ti te ha pasado algo lo mismo, algo parecido. Es decir, que te encargaron cuidar algo durante las vacaciones y no hiciste bien tu trabajo.
No, porque es que luego hay cosas, ¿no? Porque las plantas es verdad que a todos nos ha pasado un poco, pero dentro de lo que cabe no sería lo que de primeras piensas que va a ser más complicado, ¿no? Pero claro, los perros ya dan más trabajo porque tienes que sacarlos a pasear, y si encima tienes que tener cuidado con ciertas indicaciones que te dejan sus dueños, pues ya imagínate.
Buenas tardes, gente.
En mi caso, unos cuñados míos me dejaron una perra que estaba en celo, pero me advirtieron, por favor, que no estuviera con otros perros porque querían cruzarla con un perro especial, de una raza especial. Me pasé 20 días luchando con todos los perros de la zona que se acercaban. Mi éxito fue que al final no consiguieron la perra cruzarse con nadie en esos 20 días. Y mi venganza es que al día siguiente que se la devolví, ellos encontraron a la perra con otro perro en el mismo día que la cogieron ellos.
O sea, le pasó a ellos, pero él cumplió. Estuvo vigilando a la perra todos los días para que eso no pasara.
Y no debió ser nada fácil, ¿eh?
Bueno, te ha tocado cuidar las plantas, las mascotas, bueno, a lo mejor hasta algún niño, bueno, a lo mejor un tiempo, no mucho, de tu familia seguro, de algún vecino que te han hecho un encargo de cuidar algo durante el verano y salió de aquella manera, salió bien, mal, regular. Queremos que nos lo cuentes esta tarde, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
3, 2, 1. La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba bien.
Finales en alto vertiginosos, contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eric?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eric Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Me voy pa'l campo, que sé que...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el melón verde entero a 0,69 euros el kilo. Hasta el 18 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Cariño, que se iban estas de vacaciones y me han liado. ¿Puedes pasarte tú por el Corte Inglés y haces la compra? Había un 50% en la segunda unidad en miles de productos. Detergente no nos quedaba. Y está en oferta el Ariel original. Y también están los helados Magnum Double que nos gustan tanto. Mira a ver qué más necesitamos, que un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha traído.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:39, hora menos en Canarias. Es viernes, es 16 de agosto. Han pasado ya varios días y uno dice, bueno, vamos a ver, pasamos página ya, ¿no?, del tema de la fuga o refuga de Puigdemont. Pues no, ¿por qué? Porque a él no le interesa que pasemos página sobre esta cuestión y ahora ha decidido explicar al mundo cómo lo hizo, por favor. Con un artículo, además, publicado en un medio estadounidense, Político se llama, y ahí escribe cómo se fue. En fin, Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Esto qué es?
Pues mira, para empezar, Político es,
¿qué es
una
Político?
Página web de muchísimo prestigio.
¿En serio?
En Estados Unidos. Es uno de los digitales que nació hace ya bastantes años en aquel país. Nuevos medios de comunicación dedicado a contar sobre todo la intrahistoria de la política allí, también afectando a la política internacional, pero sobre todo allí. Y es un medio de mucho, mucho prestigio en Estados Unidos, de los pocos, digamos, que dentro del ámbito digital y que han de eso solo a lo digital han dado un salto de calidad, han aportado grandes informaciones y que además tiene un salto también a Europa y en concreto en Bruselas, tiene también para el ámbito europeo su cabecera propia, ¿no?, por decirlo de aquella manera. Con lo cual no es un medio de comunicación cualquiera. Y mi primer dolor de cabeza en el día de hoy es precisamente por el hecho de que siga habiendo medios de comunicación internacionales que no es que den voz a Puigdemont, que por supuesto hay libertad de expresión para que él diga lo que quiera y lo que diga. Es que le han publicado una tribuna, un artículo de opinión, tal y como viene calificado en Político, donde él da su versión y lo que hace es soltar una larga lista de mentiras y de patrañas sobre lo que ocurre en España, no ya sobre su fuga, cómo vino y cómo se fue.
Me senté en la parte trasera de un vehículo privado y me llevaron a través de la frontera entre el sur de Cataluña y el norte de Cataluña, por cierto, que es administrativamente territorio francés.
Eso
ala,
es,
venga,
o sea,
venga.
Es que empezando por ahí, es una patada a la geografía, no ya española, sino europea, por el hecho de decir, no, yo solamente me he trasladado de Cataluña del sur, dice textualmente, a Cataluña del norte. Lo que pasa que ese territorio administrativamente es Francia. Ah, vale, entonces no es Cataluña, empecemos por ahí. Luego cuenta dos detalles que no sabíamos del todo, sobre todo como acabas de mencionar, el que salió huyendo de Barcelona sin meterse en un maletero, como suponíamos, porque cuando se fue hace 7 años se fue en un maletero, o se dijo eso entonces, él siempre lo ha negado, pero es cierto que la gente que le rodea y sobre todo sus adversarios políticos siempre ha dicho que fue en un maletero para esconderse y no ser detenido. Y esta vez dice que no, que tampoco tuvo necesidad de ir en un maletero, sino en la parte de atrás de un coche, porque nadie le paró, a pesar de que precisamente en las últimas horas hemos sabido a través de el Ministerio del Interior que hubo varios cordones y filtros que supuestamente el gobierno de España puso en la frontera para tratar de detectar a Puigdemont, aunque supuestamente lo hizo cuando ya se había fugado de este país. Y todo lo demás que cuenta Puigdemont en ese artículo, ya te digo, son mentiras, son patrañas, porque sí que acusar a la justicia española, dice que en España no hay justicia, que hay jueces que siguen directrices políticas, viene a decir que hay jueces que son directamente políticos, que hay una ley de amnistía que aprueba el Parlamento y que los jueces tienen que aplicarlo porque el Parlamento lo ha decidido, es decir, no hay separación de poderes, el legislativo está por encima del ejecutivo, del judicial, absolutamente todo, y no reconoce absolutamente nada, y viene a vender la tesis de siempre de que en España hay un país opresor y un Estado de Derecho que no funciona y la justicia no funciona y el único que defiende las libertades es él, y que por eso vino a Barcelona, pero que cuando vio el parque de la ciudad, él ha rodeado de mossos, pues claro, se tuvo que dar la vuelta.
Hombre, claro.
Y esconder.
Y si este fuera un país normal, a lo mejor pues tendría que pedir también una tribuna, a lo mejor, para de alguna manera contraatacar, ¿no?, a este artículo, pues yo no sé, el ministro de Asuntos Exteriores o algo así, ¿no?
El Ministerio de Exteriores o el Ministerio del Interior, que era justo lo que estaba pensando, debería contraatacar la propaganda falsa. Igual que en el año 2017 el gobierno de Mariano Rajoy se dio cuenta de que había llegado tarde a contrarrestar internacionalmente el proceso, porque Cataluña había gastado mucho dinero con amigos e influencias, por cierto, procedentes de Rusia, algunas de ellas, habían gastado mucho dinero y muchos esfuerzos para tratar de tener un cierto amparo político y mediático en el resto del mundo, ¿no?, especialmente en Europa. Bueno, pues el gobierno de España, evidentemente, desde hace un año que depende políticamente en votos y parlamentariamente, depende de Puigdemont, pues Pedro Sánchez no ha hecho nada. De hecho, el gobierno de España lleva una semana mudo en este tema, no ha dicho prácticamente nada sobre la llegada y fuga de Puigdemont. De hecho, lo más que hemos escuchado fue el otro día al ministro Puente decir que, bueno, que todo lo que se dice Puigdemont, que es ruido. No, oiga, ruido precisamente no es. Los medios de comunicación tampoco tenemos interés en hablar de esto, es el propio Puigdemont. Y Puigdemont hace un año no era nadie y el que le ha revitalizado y le ha blanqueado precisamente es el gobierno de España, haciéndole socio prioritario, socio imprescindible, y luego, en segundo lugar, concediéndole una amnistía, que era lo que exigía Puigdemont, y la ha exigido a cambio de esos 7 votos para la investidura de Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez se la ha dado. Por eso Puigdemont ahora tiene, digamos, ese altavoz, por eso tiene ese poder, por eso tiene esa legitimidad, porque sabemos que lo que pasa en el gobierno de España y en el Parlamento especialmente depende de Puigdemont, y por eso Puigdemont tiene influencia, no por otra cosa. No
y por eso digamos, un medio, como tú dices, digital, pero de mucho prestigio, pues entiendo que le da una tribuna para que diga pues lo que le da la gana, y como nadie le va a contradecir por lo que vemos, porque nadie levanta la voz, pues ahí está haciendo su campaña otra vez.
Si me permites, es que ahí no solamente no se le contradice o no solamente no se ponen al desnudo las mentiras, sino que es que hace una semana justamente en el debate de investidura lo que veíamos era el nuevo presidente de Cataluña decir lo mismo que Puigdemont. Es decir, que hay una amnistía que se tiene que aplicar a todo el mundo, sea como sea. Hemos escuchado a un ministro de Transportes, Óscar Puente, ex portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, decir esta semana 2 veces que es que el Tribunal Supremo está haciendo mal su trabajo. Una de ellas ha dicho incluso que el Tribunal Constitucional va a corregir al juez Llarena dentro de unos meses. Es decir, que es que el propio gobierno de España y el propio Partido Socialista están alineados en el discurso de Puigdemont en lo que a la amnistía se refiere, en cuanto también a lo que la libertad o la vía de evolución política para Cataluña plantea el independentismo, porque yo te lo explicaba aquí el otro día, el gobierno que ha hecho Salvadorilla ha metido a un consejero que procede de Esquerra, un consejero que procede de Junts, que fue consejero de Interior con Puigdemont o con Quim Torra, si no me falla la memoria, un consejero de la antigua Convergencia y Unión con Artur Mas. Es decir, que tenemos un gobierno del Partido Socialista de Cataluña que pensamos que era constitucionalista y solo constitucionalista, y nos encontramos con 3 independentistas en ese gobierno, y sobre todo, que es lo más preocupante, con una hoja de ruta que es lo mismo que dice el independentismo. Más embajadas sea de Cataluña en el exterior, imposición del catalán por encima del resto de lenguas para que sea columna vertebral, como dijo textualmente Salvadorilla en su discurso investidura y el otro día lo volvió a decir. Los Mossos de Escuadra están desacreditados y sin ningún tipo de, en fin, de prestigio entre los cuerpos de seguridad después de lo de Puigdemont, pero ya lo está después de lo que hace 7 años no hicieron con el referéndum ilegal del 1 de octubre, y Salvadorilla lo que hace es poner al jefe de los Mossos que había entonces en el 1 de octubre. Hay muchas cosas que no se entienden, sabemos lo que quiere Puigdemont, pero no entendemos, y creo que cuesta entender, que precisamente por depender de Puigdemont el Partido Socialista en Cataluña y en toda España haga seguidismo y le dé la razón así.
Sí, bueno, sí, tienes razón, hay muchas cosas que no se entienden. Tampoco se entiende mucho la postura de nuestro país, la postura del gobierno de España en la cuestión de Venezuela. Hablemos de Venezuela. ¿Hacia dónde va ahora mismo Venezuela esa crisis, ¿no?, que se ha desatado después de las elecciones? El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne hoy con carácter extraordinario para votar un nuevo proyecto de resolución sobre la crisis en Venezuela. Las propuestas de países como Colombia o Brasil de repetir las elecciones, bueno, obviamente no han calado, pero ni por parte de Maduro y obviamente tampoco por parte de la oposición, ¿no?, de María Corina y Edmundo González.
Cada presidente sabe, cada estado, cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos.
El resultado está claro, se va a una segunda elección, y si no le gustan los resultados, que vamos, una tercera, una cuarta, una quinta, hasta que le gusten los resultados a Maduro.
Respete la voluntad del pueblo venezolano. Usted está jugando con la vida de millones de compatriotas. Cada día que pasa sin una solución política, la economía del país se deteriora más y más. Y esta tragedia es su responsabilidad.
Y luego aquí COPE ha estado Antonio Ledezma, opositor venezolano, exalcalde de Caracas y portavoz internacional de la Plataforma Unitaria Democrática.
Así están las cosas en Venezuela, y nosotros lo que nos queda de vida lo vamos a aprovechar para dar la vida para que pueda renacer la democracia en Venezuela, porque seguir bajo este yugo es como estar muerto en vida.
Y dentro de poco se va a cumplir un mes de esas elecciones y las actas siguen sin aparecer, pero tampoco se le están exigiendo que aparezcan. Es decir, si no aparecen, pues habrá que tomar otras medidas. O sea, si no presentan las actas, que vamos a estar un año esperando a que presente las actas, que no presenta.
Bueno, le ha exigido las actas, por ejemplo, el gobierno de España, que eso sí que lo ha hecho, que haga transparencia o sea transparente los resultados, ¿no? Pero yo creo que las declaraciones que escuchamos, sobre todo de los líderes de dentro de Venezuela, de la oposición, pero especialmente también de alrededor de los países de Venezuela, son muy sintomáticas. Es decir, líderes de la izquierda de Iberoamérica, como Brasil, como Colombia, como Chile, muy alineados en la izquierda, ¿vale? Se han levantado desde el primer día. Algunos, antes de las elecciones, días antes, ya le dijeron a Maduro, tiene usted que respetar el resultado de las elecciones, sea cual sea, porque ya había, en fin, un olfato de que podía haber una victoria de la oposición. No lo cumplió. Pero lo que han hecho esos líderes, insisto, de la izquierda latinoamericana, de muy la izquierda, porque no son simplemente gente de centro-izquierda, lo que están haciendo allí es desmarcarse de Maduro, reconocer que ha habido un triunfo o posible triunfo de la oposición y exigir como poco, además de los resultados, una repetición electoral. Y digo que esto yo entiendo que a Corina Machado, al mundo, no les guste, porque evidentemente ellos se presentaron a las elecciones y las han ganado y han demostrado con las actas que las ganaron, pero sí indica que no hay apoyo internacional a Maduro, por lo menos en Sudamérica. Y esto ya es un paso relevante. Y lo sorprendente desde mi punto de vista es que aquí en España no se ha hecho ni la mitad. Hemos pedido las actas,
no se ha reconocido completamente.
Efectivamente, no hemos reconocido la victoria de la oposición. El otro día compareció el ministro Álvarez en el Senado. La oposición le exigió varias veces que reconociera o dijera si él pensaba realmente que ha ganado la oposición o no en Venezuela. Y Álvarez se negó en varias veces, en varias ocasiones, a reconocer la victoria de la oposición. Con lo cual, como desde el silencio daba por buena la tesis de Maduro de que él ha ganado las elecciones. Y luego, por supuesto, España tampoco está alineándose en esa posible repetición electoral, que no digo que sea una solución perfecta para Venezuela, porque ya se ha votado en Venezuela y el resultado parece que ha sido bastante claro, pero se indica que se le está dejando solo. Y sin embargo, aquí en España no solamente no se le deja solo, sino que miramos para otro lado, estamos en silencio, no habla nadie del gobierno, no da explicaciones tampoco el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que estuvo allí, efectivamente, estuvo allí vigilando en teoría el proceso electoral, con lo cual, sea para defender a Maduro o para decir esto no se ha hecho bien, tendría que haber salido y haber dado testimonio internacional. Y mientras tanto, el Centro Carter de Estados Unidos, de izquierdas, que sí estuvo en Venezuela con el permiso de Maduro, y Naciones Unidas, que sí estuvo en Venezuela con una pequeña delegación para hacer un informe que iba a ser privado y finalmente ha sido público, los dos organismos internacionales han dicho que ha habido un fraude en Venezuela, que ganó la oposición y que Maduro lo tiene que respetar. Y en lo que se está actualmente es en tratar, sin llegar a la violencia o sin llegar a otros episodios, tratar de forzar a Maduro para que reconozca de alguna manera que estas elecciones, o bueno, por lo menos que reconozca que él lo ganó, que es en lo que se está. Luego a ver si se va del poder o se repiten esas elecciones. Pero creo que allí se están dando más pasos que aquí y creo que aquí tenemos que lamentarnos también de otra cosa.
¿Qué es?
Y es que en España siempre hemos sido líderes y referentes respecto a la política internacional en Latinoamérica,
sí,
y no lo somos.
Ni yo ni de broma.
No lo somos respecto a ningún país, y ya por comparar, no sé si bien o mal, pero acordaros de lo que estábamos hablando hace semanas, cuando vino aquí el presidente de Argentina, en un mitin de Vox, dijo dos cosas de Pedro Sánchez y la mujer de Pedro Sánchez, y el gobierno de España retiró de inmediato al embajador y rompió relaciones con Argentina por un comentario personal, que yo entiendo que le ofendiera al presidente del gobierno, había motivos para ofenderle, pero puso o tomó una decisión de Estado desde una crítica personal. Y aquí estamos ante una cuestión de Estado, de violación de derechos humanos, como está pasando en Venezuela, secuestrando gente, encerrando gente sin ningún tipo de autorización. Se está directamente encerrando a líderes de la oposición también, a menores de edad, etcétera, etcétera, y nadie dice nada. El gobierno no dice nada de la violación de derechos humanos y nada del proceso totalmente antidemocrático que está sucediendo en Venezuela.
Sin duda no hay por dónde cogerlo. Pues Pablo Iglesias,
por
gracias.
Por cierto, déjame que diga una cosa más sobre Venezuela. Todo el que esté concienciado con Venezuela mañana tiene una cita en Madrid. En toda España hay un montón de movilizaciones, pero especialmente en Madrid. A las 8 de la tarde, en la Puerta del Sol, hay una gran manifestación que nuestros vecinos, compatriotas y muchos de ellos vecinos, porque viven aquí más de 500.000 de venezolanos en España, convocan una gran manifestación a las 8 de la tarde para decirle a Maduro que ellos han ganado las elecciones y tenemos la posibilidad de estar a su lado apoyándoles.
Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Las cosas que mi gente quiere son las cosas que siempre he querido. Una copita pa' brindar y otras dos pa' los dos que vienen contigo. Los que no me subían a internet vacilando de amigos. Ahora que nos ponen la alfombrita roja, vienen conmigo. Me maten si no pueden entrar. Que muera no les puedo fallar. Yo sin esta gente, ¿pa' qué cojones quiero pasar? Me maten si no pueden entrar.
Avanzando en esta tarde de viernes en el que te ha tocado cuidar las plantas, ¿de quién? De tu vecino, de tu vecina, de tu madre. ¿Te ha pasado muchas veces? Como tú trabajas y ellos se van de vacaciones y dices, ah, bueno, pues que cuídamelas, ¿no? Cuídamelas. Las plantas o otras cosas, ¿no? Te han dejado a cargo de algo unos días. ¿Y qué tal te fue? ¿Bien, mal? ¿O eres la parte contraria, la que dejó a alguien encargado de cuidar algo y cuando llegaste, madre mía, qué panorama? Ana Aquiles, ¿qué dice la gente?
Pues hay mucha gente que le toca cuidar a las plantas, ¿no? O sea, al final es el clásico. Y hay veces que los cuidadores temporales, fíjate, que las cuidan mejor que sus propios dueños.
¿En serio?
Buenas tardes. Pues bueno, yo, mi hermana, siempre que se va de vacaciones, me deja el cuidado de sus plantitas. Pues ella, hombre, le gustan las plantas, pero tanto como me gustan a mí, no. Así es que cuando viene las tiene más preciosas que se las ha dejado. Y claro, es porque yo voy todas las semanas y las riego. Y las plantas lo que quieren es eso, cariño, amor y que las riegues. Igual que las personas.
Claro, no, bueno, es que hay gente que tiene muy buena mano con las plantas y luego hay gente que somos muy desastre con las plantas, yo qué sé, es un don que hay gente que tiene y otros que no.
Pues están las de plástico, ¿no?
Como, sí, es verdad, ahora están muy conseguidas, además, las hacen muy bien.
Pues sí, pero bueno, hay casos en los que también la primera vez, aunque haya ido mal, porque siempre hay una primera vez mala, luego también... Igualmente siguen confiando en nosotros, fíjate.
Qué bien.
Nos dejó un par de agapornis más y con todo el cuidado del mundo le damos de comer, de beber, estaban felices. Bueno, hasta que un día, cuando los llevo al porche, a las 2 horas vuelvo y estaba la jaula vacía y la puerta abierta.
Ay, madre.
Cuando regresó mi cuñado, me explicó que los agapornis observan cómo abres la jaula y aprenden a hacerlo ellos solos. Que hay que hacerlo con una manta para que no vean los movimientos de la mano, etc. Bueno, eso no venía en la documentación,
claro,
de los pájaros. Ahora nos deja un perrito que pesa menos de 500 gramos. Minúsculo, ya lo he pisado un par de veces con mis 46 y temo, ¡pobre!, que esto tampoco vaya a terminar bien.
No, hombre, no me digas eso. En fin, te han dejado a cargo de algo. ¿Qué tal ha salido la experiencia? 607-150602.
Me maten.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Torticolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En FlexiCar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selección de productos de las marcas Salomon, Columbia, Terrex, Helly Hansen y Ternua con un 50% de descuento. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
El amor te hipnotiza, te hace.
En el amor y en el fútbol es el corazón quien manda, porque cuando amas algo lo quieres todo. Por eso solo en Movistar vives todo el fútbol al completo con la mejor experiencia, sin retardo ni cortes y en cualquier dispositivo. Y además disfrutas todos los partidos sin saltar de plataforma. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.